Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Bueno, pues no sé si Jesús Blanco tiene todavía las manos frías, pero está así, hace solicico y tal, pero está desapacible. Porque por la mañana todavía hace viruji, ¿verdad? Pero bueno, los días primaverales están siendo maravillosos, por lo menos el aspecto. Luego el contenido y lo que vaya pasando en cada momento y la gente con la que te vayas encontrando y cómo respondan, eso ya es harina de otro costal muy distinto. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte y la información general, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy el día?
Bueno, tenemos varios asuntos preparados. Seguimos con esa actualización diaria del coronavirus. Ayer al final fueron tres casos, entre comillas, nada más, durante la jornada. Vamos a ver si hoy sube, baja o qué ocurre con los casos. También seguimos con esa vacunación, llamemos la masiva, en el Teatro Ramos Carrión y en el Hospital de Benavente, año 1952. Somos muy pesados, Juanma, con el tema de las vacunaciones y con el tema de los años, pero queremos serlo, y me explico. No está siendo un llamamiento por teléfono, es decir, no llaman los médicos a los pacientes para decirle, oiga usted, que le toca la vacuna. No, tienen que estar pendientes de los medios de comunicación. Hay personas que, por lo que sea, pues no tienen acceso bien a internet, o no ven los medios digitales, o no leen la prensa en papel, o no ven la televisión, y solamente se informan a través de la radio. Por eso somos muy pesados con el tema de la
no,
vacunación.
Ángel, no, de pesados nada. Mis padres se enteraron porque estaba yo pendiente en Salamanca. Si no, no se enteran, porque, oye, no tienes por qué estar pegado a la tele o a la radio. O sea, que está bien repetir, ¿eh? Está muy bien.
Por eso, yo insisto, ¿eh? todos los días lo voy a hacer. Hoy por la tarde el turno es para los nacidos en 1952, también mañana, nacidos 52, pues por la tarde. Y luego ya jueves, viernes y sábado para los nacidos en 1950. Así que, bueno, es un poco el 1960. Es un poco insistir en lo de siempre, pero para que la gente esté pendiente de esas fechas, y también insistiremos en el informativo.
Sí. Y que son raros los años, ¿verdad? O sea, son años que son un poco raros, ¿verdad? Por un lado, por arriba, por abajo. Pues hay que repetirlo.
No va continuado. Entonces, hoy martes, 1952, nacidos en mayo, junio, julio y agosto, tienen toda la tarde para ir a Ramos Carrión a ponerse esa primera dosis de la vacuna. Mañana iremos con el resto. Y contar también que Zamora, ha dicho el ayuntamiento, que va a contar por fin, vamos a ver si ya está definitiva y cumple los plazos, con una nueva perrera, 3.800 metros cuadrados. Dicen que antes de que finalice el año, se van retrasando los plazos, como suele ser habitual, pero a ver si de esta ya es la definitiva y antes de que acabe el año la perrera pueda estar lista. Bueno, va a ser un centro pues moderno, acorde a la sociedad actual, a la sensibilidad que hay hoy en día con los animales, y si todo va bien, antes de que acabe el año, en el recinto del antiguo mercado de ganados, ahí va a estar las instalaciones de esta nueva perrera, grande y confortable para los animales.
Tú no te preocupes por eso de los plazos, porque no hace mucho, ordenando el archivo, vi una noticia que había escrito en 2010 diciendo alguien, un cargo público de hace muchos años, dijo que el conservatorio estaría ya construyéndose en 2011. Entonces, acertar, no han acertado, ¿eh?
Con 10 años de retraso, desde entonces.
Apenas, o sea que... Y si nos ponemos con las licitaciones del AVE o de la Nacional... Perdón, lo de la autovía Benavente... Buah, eso daba para un reportaje. En fin, ya lo prepararemos. Ángel, leemos el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Pero por eso muchas veces los responsables públicos son reacios a dar plazos, porque luego viene gente como yo que te lo recuerda. Claro, es que somos así. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, nubosidad de evolución por la tarde, no se descarta algún chubasco disperso y ocasional en las zonas de montaña, las temperaturas mínimas no cambian, si acaso suben un pelín en las zonas altas y bajan un poco en el resto, las máximas en general en ascenso. Vamos a alcanzar 22 grados en Zamora Capital, 21 en Benavente, 22 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria y ahora tenemos 15 grados en Zamora Capital con vientos flojos variables predominando al oeste por la tarde. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos y a ver de qué va el deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes vamos a hablar hoy de balonmano. Hablaremos de la victoria de balonmano Zamora el pasado fin de semana ante Bordils, que le deja muy cerquita de la permanencia matemática. Es virtual, podría ser matemática este fin de semana que entra. Hablaremos y escucharemos a Octavio Magalán, que fue el gran protagonista del partido, con ese homenaje que tuvo antes del encuentro, esa retirada de camiseta después de 15 años en el Club Pistacho, llevando el equipo de, siendo uno, ¿no? Porque al final es un deporte de equipo, todos juegan y todos son importantes, ¿no? Pero bueno, formando parte de ese equipo que subió de Segunda Nacional a Primera Nacional, a División de Honor Plata y a Liga Sobal en un corto espacio de tiempo. También hablaremos de fútbol sala, de tiro al plato. Se ha presentado hoy el gran premio de la Diputación del tiro al plato, que va a tener lugar en Benavente, en el Club de Jaral, este fin de semana. Y también decir, como en clave de información de servicios casi, que el Zamora va a poner hoy por la tarde a la venta las 230 entradas que ha mandado la Cultural Leonesa para el partido del domingo a las 12 de la mañana. Tienen prioridad los socios, así que es únicamente para socios, y es por orden de llegada. A partir de las 5 de la tarde, hoy en la tienda final de Zamora, se ponen a la venta al precio único de 20 euros. Cada socio puede retirar una entrada con su carnet y puede llevar como máximo un carnet más para sacar otra entrada más, o sea, dos entradas. Si se agotan, ha dicho Zamora que va a intentar pedir más a la Cultural Leonesa, y si allí no se vende todo el papel, pues lo mandarán para aquí, para que toda la gente que quiera pueda acudir al partido.
Bueno, pues dicho queda. A la 1:05 hablamos de más cosas, Ángel.
Muy bien, no hablamos.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y nos queda, para terminar esta ronda de avances, ver de qué va a ir la sección del campo y de la provincia con Marijose Salvador.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A la 1:20, como te digo siempre, en ese suplemento de campo y provincia vamos a hablar hoy con Lorenzo Rivera, que es el presidente provincial de COAC, para saber cómo se presenta la campaña cerealista aquí en la provincia de Zamora, para saber si, bueno, si va bien, si no, si va a ser mejor que la del año pasado, que estuvo en torno, lo recuerdo, a unos 700.000 kilos de cereal que se recogió. Fue mejor la campaña del año pasado que la anterior, que fue desastrosa. Bueno, pues este año parece que no va mal. Claro que todo depende de la cuestión del tiempo. Si no va a helar, si no va a hacer mucho calor, que puede provocar pues enfermedades en el cereal. En fin, todo ello nos lo va a contar y nos lo va a explicar, como digo, Lorenzo Rivera, que es el presidente provincial de COAC. Al margen de eso, hoy es martes y, como todos los martes, nos vamos a ir hasta la cooperativa Covadú, porque allí charlamos con el responsable de comunicación, que es Juan José Díez, que nos va a hablar de algún servicio que ofrece la cooperativa. Pues a la 1:20 hablamos de ello. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Y por cierto, que ya nos comentaba las mismas fuentes de Covadú, que ya está cerrado todo el asunto con Mafre, relacionado con el incendio que hubo hace unos meses. O sea que de ese tema también lo tocaremos profusamente en posteriores programas.
EDE eficientes, EDE exitosas y ahora también EDE eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Está claro que el tema de la pandemia marca toda la actualidad desde hace 14 meses o más, y lo que te rondaré, Morena. Y por esa razón tenemos que tocarlo nosotros también. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, hace balance de la situación de la pandemia y del proceso de vacunaciones.
una semana muy importante para la vacunación en la provincia de Zamora. Zamora está llevando un ritmo ya de velocidad de crucero. Todas las vacunas que llegan se ponen en esta provincia y en este sentido la semana que empezamos va a suponer un paso importante en el número de vacunas. Comienzan a vacunarse todas aquellas personas nacidas en el año 1952. Y lunes por la tarde, martes por la tarde y miércoles por la tarde. Y a partir del jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábado por la mañana, comenzaremos o vacunaremos a todos los nacidos en 1960. Ya saben, dos puntos de vacunación estable: Zamora Capital, Teatro Ramos Carrión o el Hospital Comarcal de Benavente. Vamos a vacunar con Pfizer, vamos a vacunar con AstraZeneca y estamos preparando ya la vacunación de la próxima semana. La próxima semana es una semana complicada porque no sabemos exactamente qué número de vacunas van a llegar todavía y además tenemos que continuar vacunando las segundas dosis, cada vez son más segundas dosis y prevemos que la próxima semana pues no sabemos, o sea, no tenemos todavía conocimiento de cuál es el número de vacunas que nos van a llegar y por lo tanto, en fin, tenemos que terminar los de 70 años de la provincia, segundas dosis y bueno, veremos a ver cómo abordamos en función siempre del número de vacunas que tenemos. En cualquier caso, esta semana están programadas esas dos quintas, ¿vale? La quinta del 60 y la quinta del 52. Tenemos un 36% de vacunación de media, mientras que la media de Castilla y León es un 32%. Estamos, bueno, casi ya con la primera, que es Soria, que es un 39. Somos la segunda provincia que lleva un ritmo de vacunación quizás más alto. Eso en lo que se refiere a la vacunación y eso, bueno, pues hilvanándolo con el ritmo de la evolución de la pandemia, pues la verdad es que no nos gusta decir que vamos bien, porque no vamos bien, pero lo cierto es que los datos son, digamos que esperanzadores. Lo demuestra la propia evolución de los casos confirmados por semana. Esta semana hemos bajado a 93 casos confirmados, de 94 la semana pasada. Al menos vamos manteniendo, ¿no? Y eso a pesar de algún brote que surge en la provincia y que, bueno, nos pone un poquito en alerta, ¿no? Porque un brote en un pueblo pues puede dar lugar a la apertura de muchas familias con positivo y por lo tanto, bueno, a pesar de que hay algún brote importante en la provincia de Zamora, los casos confirmados se mantienen y la evolución de la pandemia es razonablemente buena. Eso nos supone también que si hablamos de incidencia acumulada en los últimos por 100.000 habitantes de la última semana, pues estamos bastante lejos del 150, del número 150, que es el número de incidencia acumulada que se toma como referencia para cerrar el interior de la hostelería. En este sentido, Zamora está con una incidencia acumulada de 109 por 100.000 habitantes, mientras que la media de Castilla y León es 186. De manera que es otro dato también muy importante para nosotros, que pone de manifiesto que la evolución es razonablemente buena o, digamos, esperanzadora. También es esperanzador el dato, en lo que se refiere al dato hospitalario, aunque es verdad que nos ha subido alguno más en la UCI de COVID. Tenemos en este momento 9 ingresados en la UCI, 4 son de COVID, pero bueno, digamos que la situación es estable. Lo más preocupante es que los ingresados son jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes en UCI por COVID, estamos hablando de una media de 60 años, incluso hay alguno más joven, una media de 60, y eso es, para COVID, es ser muy joven. Esto supone, por tanto, que el mensaje que tenemos que trasladar desde las instituciones es el no relajarse porque seguimos estando en nivel 4, seguimos teniendo riesgo de brotes importantes en la provincia, de hecho lo sigue habiendo. En este momento tenemos un total de 20 brotes activos en la provincia que suponen 354 contactos, es decir, estamos haciendo el rastreo de 354 personas. De esas 354 seguro que sale algún o muchos positivos que a su vez dan lugar a otros muchos positivos y por lo tanto, pues en fin, aunque estamos bien, estamos evolucionando favorablemente, pero en cualquier momento pues se nos puede volver todo en contra. En lo que se refiere a la situación en los centros educativos, desde el fin de la Semana Santa solamente se han cerrado 4 aulas. La última, precisamente hoy, en un pueblo de Zamora, pero que bueno, sospechamos que en unos días volverá a abrirse con normalidad, y es un niño que ha dado positivo por un brote familiar de estos que le comentaba anteriormente. Y por lo tanto yo creo que también en el ámbito educativo la situación es estable y dentro de la normalidad.
Por un lado, ese parte que daba la Junta de Castilla y León, de cómo están las cosas, y por otra parte, vamos a escuchar lo que decía la procuradora socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez. Hablaba también junto con el procurador José Ignacio Martín, que pide explicaciones sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores.
Hay que saber la verdad. Hay que saber qué pasó. ¿Qué problema tiene el Mañueco e Igea en que se investigue lo que sucedió, se aprendan de los errores, se ponga en cuestión el modelo para mejorarlo y le devolvamos a las familias humanidad, dignidad y un poquito de empatía, de esa que tanto les falta a Mañueco e Igea? Pero insisto, ordenaron no derivar ancianos a los hospitales. Es decir, los más vulnerables de la pandemia no llegaron a los hospitales. Decía la consejera de Sanidad, palabras textuales, es que cuando se les hospitaliza se desorientan. Ella nos tiene acostumbradas a este tipo de afirmaciones. Apostaban por la hospitalización domiciliaria en las residencias. ¿Y si había que hacerle pruebas diagnósticas a los mayores? ¿Por qué querían camuflar la realidad? El protocolo en Castilla y León decía, se tratará a los ancianos sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos al hospital. En ningún caso se derivarán pacientes al hospital sin contactar primero con el equipo COVID de residencias. Veamos qué decía el equipo COVID de residencias. Decía, la realidad de los equipos COVID de residencias, decía literalmente, en un correo electrónico de la directora médica de la Federación de Salud Valladolid Este, escrito el 9 de abril durante el pico de la pandemia, decía literal: sabemos que muchos de vosotros estáis deseando colaborar más activamente en esta pandemia. Actualmente, esto es un polvorín en las residencias. Muchas de ellas aún no han sido visitadas por los equipos de atención primaria. Y en 10 de ellas tenemos serios problemas de infectados sin recibir tratamiento. ¿De verdad, Mañueco y Igea, creen que no merecen las familias una explicación? ¿Que los castellanos y leoneses no merecemos saber la verdad?
Bueno, pues ya veis cómo están las cosas. Hay para todos los gustos. Nosotros vamos exponiéndoos lo que dicen unos y lo que dicen otros y vosotros os echéis vuestras propias cuentas. Por cierto, ¿sabes que Supermercados Gadis vuelve a activar por 9º año consecutivo la campaña Mayo Solidario? Y como novedad en este año, y debido a todo lo que estamos viviendo, incluye la opción de hacer una donación económica, además de la entrega de productos no perecederos. Desde que pusieron en marcha esta acción en 2013, 11 bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia han recibido más de 1 millón de kilos de artículos. Y ya se puede empezar a hacer las aportaciones económicas o a depositar los alimentos en los espacios habilitados en 204 supermercados Gadis, tanto de Galicia como de Castilla y León. ¿Qué nos afecta aquí a nosotros? Pues ya sabes, tienes aquí en la provincia de Zamora los nuestros. Y, oye, lo de ser solidario, si piensas que hay gente que lo está pasando fatal, pues mira, es una oportunidad estupenda y además lo tienes muy facilito. Y así nos disponemos a que se incorporen a nuestra audiencia toda la gente que está en la frecuencia modulada. Y tenemos que hablar de economía, no te lo pierdas, de cómo está Zamora y sus empresas. La 1:10 de la tarde, escucha a Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde las 12:30 en Onda Media. Sabes que, además de toda la desgracia que hemos vivido por cuestión de la salud, toda la gente que ha fallecido, toda la gente que ha sufrido y que sigue sufriendo por la dichosa pandemia, eso tiene unos efectos que, no por ir en segundo lugar, son mucho menos importantes, que son los efectos económicos, porque tenemos que garantizar la salud, pero tampoco estaría mal lo de intentar garantizar nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¿Y cómo están las cosas económicamente hablando, empresarialmente hablando? ¿Cómo están los autónomos? ¿Cómo está la gente de España? Pues ya lo sabemos. ¿Cómo está la gente en Zamora? Vamos a abundar un poquito con quien sabe mucho de esto, porque si hay alguien que está en primera fila y quien es depositario de todas las angustias y muchas veces de todas las lágrimas de autónomos y empresarios, son nuestros expertos en economía. Raúl Zurrón Cifuentes es un conocido economista zamorano. Raúl, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues hablaba yo de cifras y hablaba de lágrimas, y yo creo que, vamos, habrá ocasiones en las que después de una reunión no sepas si eres economista o confesor.
Sí, es verdad, Juanma. Es verdad, mira, hay una profesión con mucho futuro que es la de psicólogo, ¿eh? Nosotros a veces tenemos que actuar de psicólogos sin serlo, y es verdad, estar al lado de las empresas y ayudarles a veces de forma moral también, no solamente desde el punto de vista técnico o económico que podemos hacerlo.
Mira, si hay algo con lo que yo estoy de acuerdo de lo que he escuchado últimamente, que he escuchado mil majaderías en todos los medios, bueno, con la campaña madrileña ya ni te cuento. Bueno, pues escuché a Paco Roig, el dueño de Mercadona, diciendo que él estaba orgullosísimo, que quería pagar impuestos y si era posible más. Hombre, yo facturo un poquito menos que Paco Roig, solo un poquito menos, ¿eh? Pero yo también lo veo así. Yo creo que si podemos pagar impuestos es el momento, desde luego, de hacerlo. Y no es el momento de subírnoslos, ¿verdad?
Sí, es verdad, es verdad. Estamos en un escenario de crisis muy profunda, con unos datos que en el 2020 son datos prácticamente de estado de guerra o de preguerra. Datos, pues bueno, estaba yo, mira, ya entrando un poco en materia, Juanma, estaba yo analizando un poco, ojeando los datos del Observatorio Económico de Castilla y León, que nos ofrece nuestro Colegio de Economistas, y bueno, pues sobre todo referidos a la provincia de Zamora, pues los datos de la inflación con un descenso, una deflación del 0,4% en términos interanuales, los datos del mercado laboral tan tan preocupantes en nuestra provincia, con un dato de un incremento del desempleo del 18,86%, los datos tan preocupantes que tenemos en nuestra provincia sobre la población, con la pérdida de población constante que tenemos, con un descenso del 1,16% en el 2020, con una población envejecida. Y bueno, es decir, son todos datos cuya lectura no puede ser más que pesimista, es decir, no podemos tener una lectura que no sea pesimista.
Lo que pasa es que, Raúl, pero claro, oyes a nuestros gobernantes, me refiero al ámbito nacional, y bueno, parece que todo va a ser de color de rosa. Es decir, claro, dicen, no, es que somos la cuarta economía europea. Sí, somos la cuarta economía europea por Producto Interior Bruto, pero somos la decimocuarta por Producto Interior Bruto per cápita, que eso no se dice. Es que, claro, nos están tomando por lelos.
Claro, el dato se tiene que analizar de forma relativa, como tú has dicho, en función de variables que nos den una objetividad. No podemos analizar datos en términos absolutos. Entonces, es cierto que, hombre, son datos que son globales y mundiales, ¿no? Es decir, datos, nuestra región ofrece datos muy negativos, pero nuestra provincia y es en lo que nos estamos centrando ahora, son hay unas connotaciones pues muy negativas que agravan la situación de forma muy preocupante. Entonces, bueno, Juanma, ante esta situación, ¿verdad? Pues vamos a, si quieres, un poco analizar luces y sombras, ¿no?
Dinos cómo estamos, danos datos concretos que seguramente coincidan con cuando paseamos por Santa Clara y decimos, mira, esto ha cerrado, esto ha cerrado, esto ha cerrado, esto ha cerrado.
Mira, vamos a ver, tenemos sectores que han salido reforzados de la pandemia, como puede ser la construcción, sobre todo hablo de construcción, pequeñas reformas, obras pequeñitas, no grandes obras civiles ni mucho menos, la agroalimentación, tanto en su ámbito de distribución como en producción, el sector primario también se ha visto reforzado, el sector de los transportes, el incremento del comercio online ha supuesto también un crecimiento de este sector. Pero luego, ¿cuál es el problema de nuestra provincia y de nuestra ciudad y de nuestra capital y de nuestra provincia en general? ¿Cuáles los sectores más perjudicados que han sido el comercio, la hostelería y el turismo? Pues son los sectores que desgraciadamente en mayor porcentaje tenemos en nuestra economía. Es decir, son los sectores con mayor peso en la economía de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y son los sectores más sensibles a la crisis. Y son sectores que están tocados de muerte. Es decir, tenemos que pensar que el comercio y la hostelería, pues son, ya, yo entiendo, yo reflexiono que nos vamos a una situación, a un escenario en que los hábitos han cambiado y que yo creo que son sectores que nunca van a vivir las situaciones que se han vivido con anterioridad. Negocios que se han sobredimensionado, es decir, que están ahora mismo su situación, o las inversiones que han realizado están contempladas para facturar una cantidad, que realmente esa cantidad pues es complicado llegar a esas facturaciones, porque los hábitos han cambiado, porque nos los han cambiado o nos los han hecho cambiar. O sea, pero esto es así, con lo cual son negocios sobredimensionados que ahora mismo es cierto que estamos en un ámbito de refinanciación de las deudas, de todo lo que nos dicen nuestros políticos, los ICO, que nos están ayudando, que hay mucho dinero en los bancos para prestar, pero el problema es el círculo vicioso tremendo y preocupante que al que nos lleva la situación de estos negocios. Estos préstamos y estos créditos lo que están haciendo es financiar pérdidas, es decir, no están sirviendo para reflotar, para volver a estar en una situación cómoda, para volver a facturar, para volver a trabajar, no, están financiando pérdidas y las empresas, los autónomos, este tipo de negocios no van a tener capacidad para reembolsar esos créditos, es decir, estamos en una situación, un círculo vicioso muy complicado y que en la economía genera un problema muy importante.
Raúl, gracias por darnos este pequeño perfil, pero ojo que querríamos hablar más veces contigo porque nos explica las cosas con claridad para que lo podamos entender todos. Y la próxima vez que hablemos me gustaría hablar de ese presunto hachazo fiscal que nos van a dar mientras todo nuestro entorno, todos los países europeos que nos rodean están congelando o bajando impuestos. Y a nosotros nos gustaría entender eso con alguien que nos lo pueda explicar bien. Te emplazamos a esa cita, ¿de acuerdo, Raúl?
Cuando quieras. Un abrazo, Juanma, y un saludo
a todos. Un abrazo y transmite a empresarios y autónomos todo el ánimo que puedas, que tú estás en primera línea. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Pues sí, tienes a Raúl Zurrón, lo hemos cogido como representante improvisado de todo el tejido, todos los economistas, expertos, asesores que están echando una mano a las empresas, y no hemos entrado a la casuística porque, bueno, yo creo que eso es fácil y demasiado doloroso. Prefiero que hablemos un poquito de cómo está el panorama, y ya te digo, Raúl, es que además te lo dice en un tono sereno y te lo cuenta como es, porque se cansa uno de escuchar cosas adornaditas y con el paño caliente y con no, es que claro, es que hay elecciones y si no las hay ahora las va a haber, no te lo voy a contar así para no asustarte, pero te lo meto por ahí por detrás, en fin, que se cansa uno y cuando estamos cansados atendemos peor, en fin. Bueno, menos mal que llega el informativo, porque si no me lanzo y no, bueno, que me lance. Escuchamos las noticias nacionales e internacionales y volvemos a la 1:05.